desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Abra su Biblia conmigo en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 5. Voy a predicar este sermón que le he titulado Los Cinco Magníficos. Son las 12 del mediodía y tengo 25 minutos para poder predicar este sermón. Voy a usar 5 minutos en cada punto. Voy a detenerme lo suficiente para explicar. Y quiero que en esta ocasión usted se considere en uno de los magníficos, o el paralítico, o uno de los que trajeron al paralítico, cualquiera de las dos cosas. Voy a dar lectura del 1 hasta el 4, y en el versículo 5 lo hacemos todos. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, todos en el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Padre, tengo tu palabra en mi mano y la alzo hasta donde mi brazo me permite llegarla, en señal de gratitud profunda para contigo, por permitirme ser el pastor hasta el día de hoy de esta iglesia. Pero también tengo tu palabra sostenida en mi mano y la muestro ante ti y hasta esta congregación en señal del compromiso y la responsabilidad que tengo de predicar tu palabra, orando que ella no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde estamos. En los 5 versículos que acabo yo de leer, en los 5 versículos que acabo de mencionar, encontramos nosotros 5 magníficas cosas. Los magníficos, aunque eran 5, ahí hace falta una jovencita que formaba parte de The A-Team. Aquí está, se recuerda usted, el box, este, el que está por ahí, el cuerpo, me recuerdo de ese programazo, era el equipo maravilloso. Te resolvían cualquier problema. Y en los 5 versículos que acabamos de mencionar, o que acabamos de leer, encontramos 5 magníficas cosas que se necesitan para hacer un milagro. El escenario de ese milagro fue en una casa. Dame la siguiente figura. En esa casa no se sabe de quién era, aunque la mayoría de los escritores, aunque la mayoría de los comentaristas bíblicos, dicen que esa casa era la casa del apóstol San Pedro. Estaba en esa parte de Capernaum y era la casa donde habitaban y cohabitaban Jesucristo con los 12 apóstoles, y ahí es donde hacían todas las expediciones del ministerio en la región de Galilea. La Biblia en realidad no menciona de quién era la casa, pero asumamos y concluyamos de que pudo haber sido la casa de Pedro. Ahí se había establecido Jesús. Pero quiero explicar esto. Jesucristo no necesita de templos para hacer milagros. Jesucristo no necesita de iglesias para hacer milagros. Jesucristo no necesita de estadios, de coliseos, de arenas para hacer milagros, como hoy en día, en los últimos 30 años, se nos ha dado la idea de que hay que llevar los enfermos, que hay que llevar a los enfermos delante de un evangelista, de un sanador, de un milagrero. Jesús no necesita de templos. Jesús no necesita de iglesias para hacer milagros. Jesucristo, donde Él quiere que iba y a dónde llegaba. Él hace el milagro a quien quiere, en donde quiera y a la hora que a él se le ocurra hacerlo. En la Biblia aparece muy, pero muy pocas veces, y esto refrendo esto y repunto esta cuestión. En la Biblia encontramos casos muy escasos, uno o dos, de milagros que se dieron en una sinagoga, en un templo. Recuerde que la Biblia dice que Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas, predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad. Él no esperaba que le trajeran multitudes para sanarlos. Él iba a donde ellos estaban. Pero esa ocasión Jesús estaba en una casa y la Biblia dice que se oyó, hubo un murmullo, hubo un rumor de que Jesús estaba en una casa. Y en esa casa, que era el escenario, estaba a punto de pasar algo maravilloso en la vida de un hombre que tenía toda la vida de estar paralítico. Nunca había caminado. El pasaje está lleno de cosas magníficas, por eso le he titulado Los Cinco Magníficos. Y vamos a ver en este mensaje esas cosas magníficas que yo quiero que usted magnifique, que yo quiero que usted maximice. En primer lugar, en el capítulo 2, versículo 3, espero que no haya cerrado su Biblia, dice la Biblia que habían cuatro magníficos. Y el quinto, que era el que estaba en la camilla, era el quinto magnífico. Dice la Biblia, en el capítulo 4, capítulo 2, versículo 3, dice así. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Dame la cita. Ay, lindísimo ahí. Magnífico el esfuerzo que hicieron para traerlo hasta donde estaba Jesús. Yo siempre he criticado, y Carlito se recuerda porque esta no es la primera vez que yo lo digo. Cuando nosotros llegamos aquí a Bronzeville hace 31 años, el juego de fama que había era el Super Mario. Y después fue cambiando, fue evolucionando, y después fue el famoso Nintendo, y después fue el Sega Genesis. Bye. Entonces, mi casa era en la casa pastoral. Ahí donde está Lizzie, donde están Edwin con su familia, donde está Ita, donde está Mr. Russell. Esa fue mi casa. Ahí vivimos nosotros por 12, 13 años. Entonces, en los apartamentos de allá atrás, ahí había una familia, la famosa Hello y Vicente. A Vicente toda la vida le decía yo, Vicente Fernández. Jovencito de la edad de mis hijos. Pero había en la casa del pastor, habían dos hijos, Carlos Junior y Diego, y que tenían el Sega Genesis. Entonces venían al darse cuenta, mire cómo corrió el rumor de que en la casa del pastor había una Sega Genesis y que los hijos del pastor jugaban. Entonces eso se corrió con todos los niños vecinos. Y los niños venían a jugar con mis hijos, cosa que a mí me parecía alegre, feliz, tener un montón de chamaquitos, de carajitos que habían ahí jugando el Sega Genesis. Lindísimo. Pero el día miércoles no venían al culto. Y el día viernes no venían al culto. Entonces yo reprendí a mis hijos y les dije, ustedes son malos amigos. Porque ustedes comparten sus juegos y sus juguetes con sus amigos, pero no comparten a Jesús. Ustedes son malos amigos. Y pasaron los años, y creo que el año pasado, Carlitos, apareció por acá la Helo, y apareció la otra niña, y apareció Vicente, ya muchachos adultos de 37, 38 años de edad. Pero voy a explicar esto. Magnífico el esfuerzo de estos cuatro amigos. La Biblia no dice quién tomó la iniciativa. La Biblia no dice, hey, muchachos, reunámonos, aquí tenemos un amigo que es paralítico, ¿y por qué no lo llevamos? Ya nos dijeron que Jesús está en Capernaum, que Jesús está en una casa, vamos para allá y llevemos al amigo porque estoy enfermo. A mí me parece magnífica la actitud, la acción. Nunca pensaron ellos, estos muchachos, estos cuatro, nunca pensaron ellos que iban a perder un buen lugar para escuchar a Jesús. Le voy a decir algo. Aunque usted ve una iglesia bonita, iluminada, elegante, la gente aquí muy bien vestida, estamos llegando a un punto, doctor Méndez, donde estamos en el Ecuador del mundo como iglesia. no hay una familia de nuestra iglesia que se escape de algo difícil. Esta semana hemos tenido una muerte, este fin de semana hemos tenido de emergencia internar a Cristian, este miércoles Armando lo van a operar. No hay una familia, mi familia, yo mismo. Yo tengo un caso de casi un año lidiar con la enfermedad de mi esposa. O sea, no hay una familia de la iglesia que se escape. Todos tenemos un problema. El jueves iban a despedir a un hermano de la iglesia, muy querido por mí y por la mayoría de los hermanos. El antier internaron a la mamá del pastor Gerardo de COVID en el hospital. Aquí hay problemas legales, hay problemas matrimoniales, hay problemas laborales, hay problemas de todos. No hay una familia que se escape. Pero lo lindo de todo esto es que ninguno de ellos dijo, yo he de tener alguna necesidad, yo he de tener algo que necesito de Dios, pero voy a dejar mis problemas a un lado y voy a unirme con mis amigos y entre los cuatro vamos a llevar a nuestro amigo y vamos a ponerlo delante de Jesús. Pero cuando llegaron, se encontraron con un obstáculo. Quiero decir esto, por favor. La vida cristiana está llena de obstáculos. La vida en el Evangelio es una vida de muchas complicaciones. Jesús lo mencionó, en el mundo tendréis aflicciones, pero creed, yo he vencido al mundo. Hoy cuando me anunciaban que venían tres vehículos de Casa Nueva Esperanza, donde venían las jovencitas, salí, como lo hago siempre, para venir a recibir a los que vienen de Casa Padre, Casa Esperanza, Casa Nueva Esperanza, y lo primero que vi fue a dos carajitas, a dos chamas que me saludaron. Yo, honestamente, mi amor lindo, yo creí que ya se habían ido. Y al saber que no venían un domingo, otro domingo, dije, estas chamas malvadas ya se fueron y no se despidieron de mí. Pero ya tienen menos de 30 días, ya resolvieron su problema y pronto se van. ¿Por qué no me le da un fuerte aplauso a ellas, por favor? Ya están pronto a irse. ¿Ok? La vida en el Evangelio va a ser una vida llena de complicaciones. La vida en el Evangelio va a ser una vida llena de obstáculos. Van a haber adversidades, pero son para preparar nuestra fe. Hemos mencionado toda la vida que nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a evitar problemas. Nosotros venimos a la iglesia para que cuando los problemas vengan, porque van a venir, nos encuentren fuertes. Entonces ellos encontraron que la casa estaba llena, que ya no cabía nadie, había gente en la puerta y alguien tuvo la iniciativa. No dice la Biblia quién. Y dijeron, subamos a Jesús al techo y vamos a abrir un boquete, vamos a abrir un espacio y vamos a traerlo. Magnífico el grupo que se mostró solidario. Algo de lo que yo disfruto mucho y algo de lo que yo recomiendo, porque esta semana, por ejemplo, se va una familia, el martes se va Liz con toda su familia, el jueves se va Edwin con toda su familia, esta semana se va Mr. Russell también, y nos quedamos con José, nos quedamos con Liz, y nos quedamos con André y con Ita. Y siempre cuando vengo, trato la manera de decir, muchachos, seamos solidarios, todo lo que está acá es de ustedes, todo lo que se ha comprado es para todos, seamos solidarios. Estos fueron solidarios a la máxima expresión. Magnífico, una persona que tuvo la creatividad para resolver el problema. Llevamos a este amigo a donde está Jesús, nos encontramos de que tenemos el obstáculo, de que hay mucha gente, no podemos llevarlo, pero entonces vamos a subir al techo. Punto número dos. Magnífico el enfermo, el paralítico. En el capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, entonces vinieron a él, unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¡Fabuloso el paralítico! No se resistió. Él no dijo, no, yo estoy bien, déjenme aquí, yo creo que Cristo no tiene poder, yo así nací, así me voy a morir, no, ustedes me van a engañar, me van a botar, no repeló, no dijo absolutamente nada. Si me presta atención, por favor, no dijo absolutamente nada el paralítico, solamente se dejó llevar, no se dio por vencido para seguir luchando, porque hubo personas que en su vida descubrieron su discapacidad, descubrieron el problema que tenía y le ofrecieron la mano para colaborar con él y llevarlo. El final lo dice todo y quiero cerrar con este. Este es el punto más cortito de lo que voy a explicar. Este muchacho salió paralítico de su casa, pero regresó caminando. Este muchacho salió enfermo, sin esperanza, pero regresó caminando. Ya no sirvió la camilla, ya los muchachos se fueron contentos con él, los cinco magníficos ya iban de regreso, magnífico también el dueño de la casa. No sabemos si era Pedro, pero si fuera Pedro, dice, ¿cómo no voy yo a prestarle a Jesús mi casa? Si Jesús me encontró a mí hace un par de años, allá remendando unas redes, yo era pescador, con mi piel toda ennegrecida, apestoso a pescado. Y dice la Biblia, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Magnífico el dueño de la casa. Me imagino que ha de haber habido polvo, ha de haber habido paja, ha de haber habido un montón de escombro, de ripio y suciedad. Al abrir y hacer el ruido, uy, van a interrumpir a Jesús, va a caer tierra para abajo. El dueño de la casa no reclamó. No dijo nada del techo. Hermano querido, les cuento a los hermanos, el día de mañana nosotros vamos a instalar 10 toneladas más de aire acondicionado. Con esto tendríamos 35 toneladas más de aire acondicionado. El verano viene fuerte y debemos de estar preparados. Ya hemos recarpeteado, ya hemos puesto nuevo asfalto en los 4 estacionamientos que tenemos. Todo el techo está arreglado, todo el edificio. Aquí no hay una gotera por los próximos 20 años. Ya no voy a estar yo acá. Vamos después el proyecto, vamos a cambiar todas las sillas. Se van a comprar 400 sillas. Y estas sillas que tenemos acá las vamos a regalar. De gracia recibimos y de gracia damos. Y le vamos a regalar a la iglesia que nos la pida. Quiere 100, quiere 200, quiere 300, quiere 400 sillas. Nosotros se la vamos a regalar. Y vamos a meter otras sillas nuevas acá. Van a ser de esas sillas mecedoras, de esas que hacen masaje, ¿verdad? De esas que si usted quiere reclinarse como en el avión se puede reclinar. Así que deja que pone los pies también. No, no, va a estar chévere, va a estar chéverísimo, ¿ok? Sí, para tener un espacio aquí para la Coca-Cola, va a estar un espacio aquí para las cotufas, ¿verdad? También para las palomitas de maíz. No dijo nada. Hermano querido, le voy a explicar esto. No hay nada más importante, nada que tenga más valor en el mundo que el alma de una persona. Olvídese de las sillas, olvídese del aire, olvídese del techo, olvídese del carro, olvídese de la llanta. No hay nada más importante, ni todo el oro del mundo es el precio, el valor de un alma. Por lo tanto, la inversión más importante que nosotros como iglesia hacemos es invertir en las almas perdidas. Maravilloso, magnífico el dueño de la casa que no dijo nada. Que se salve este hombre, que salga caminando, que conozca a Jesús. Mañana arreglamos el techo. Pero ¿sabe una cosa que interesante también? Magnífica la audiencia. Magnífica la audiencia. Dame la figura que está ahí. La figura. Esta ya la teníamos. Nadie dijo nada. No dijeron, ¡a la cola! ¡Yo vine primero! ¡Shh, no se meta! ¡Ey, señora metida! ¡Sálgase de ahí! ¡Yo vine! Nadie dijo nada. Nadie dijo, yo traje también a mi enfermo. Yo traje también a mi hija, yo traje también a mi esposo, yo traje también a mi mamá. Nadie dijo nada. Solidario, la audiencia. Yo voy a ver qué va a hacer Jesús con este hombre. Nosotros conocemos a este muchacho. Nosotros conocemos a estos 4 patojos, a estos 4 cipotes, a estos 4 chamos que trajeron a este paralítico. Nadie dijo, sáquenlo. Nadie dijo, shh, cállese. Nadie dijo absolutamente nada. Dejen hablar a Jesús. Solamente observaron y esperaron el milagro. Quiero empezar a terminar con esto y dame la música. 5 magníficos. Magníficos los 4 amigos solidarios. Que hicieron todo el esfuerzo y hicieron todas las piruetas. Hicieron todo lo posible por llevar a su amigo y ponerlo delante de los pies de Jesús. Magnífico el paralítico que no se quejó, no puso ninguna traba, se cayó, se enmudeció. Ay, que si mis amigos me llevan es porque hay algo bueno para mí. Magnífico el dueño de la casa porque no criticó, no dijo, ¿y quién va a pagar aquí el techo? Magnífica toda la audiencia. Pero magnífico como siempre, Jesús. Dame la cita en el versículo 5. Póngame mucha atención. 2 minutos para terminar. 1 para explicar y 1 para orar. Oiga esto. Al ver Jesús, ¿la fe de quiénes? ¿Se da cuenta? No fue la fe del muchacho. El muchacho no dijo nada. Los que tenían fe de que su amigo se iba a sanar eran los amigos. Entonces Jesús, al ver eso, al ver Jesús la fe de los amigos, al ver Jesús el esfuerzo de los amigos, al ver Jesús el riesgo que corrieron los amigos, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Como siempre, Jesús, magnífico. Porque sabía que era lo más importante para el hombre. Lo más importante para el hombre no era que fuera sanado. Lo más importante para el hombre era que fuera salvado. ¿De qué le sirve al hombre haber ganado todo el mundo y luego perder su alma? Jesús siempre diciendo las palabras correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso era lo que tenía que hacer. Esta semana se va a desgranar la mazorca. Ya no nos volveremos a ver con muchos de ustedes. Acá dentro del grupo de jovencitos que vienen de Casa Padre, de Casa Esperanza, Casa Nueva Esperanza. Muchos de ellos ya se van esta semana a su destino final. No les volveremos a ver. I'm really good to see you, Jessica. Very good to see you. It is my honor to have you here. Adela, thank you for coming. Es un honor tenerle acá. Y a todos ustedes. No hay nada más importante en esta iglesia. Y quiero que lo entiendan bien. Nuestra iglesia no existe para otra cosa más que para predicar las buenas nuevas del Evangelio. No estamos acá para llenar el edificio. No estamos acá para ocupar cada silla de la que está acá. Estamos acá para que las personas que vengan sin Cristo se vayan sin Jesús. Les comentaban los hermanos estudiantes del seminario, la hermana Mary Reyes escuchó esto, porque ella es una tremenda ganadora de almas. Decía, bañándome estaba cuando vi esa cosa de los drones, ¿no? Que Irán atacó a Israel. Y dijo, si todos los domingos Dios allá con sus drones celestiales los pone sobre este edificio y empiezan con sus cámaras a ver quiénes empiezan a entrar a las 11 de la mañana acá, por aquellas puertas. Y dice, hay un dron, hay 3 vehículos de Casa Nueva Esperanza, hay 2 vehículos de Casa Esperanza, hay 3 vehículos que van de Casa Padre. Hay todos los vehículos, todo el estacionamiento y los drones de Dios están encima de esta iglesia. Y va a entrar gente con color rojo todos, como el pecado nuestro. Y después del culto a las 12:30, los drones están encima y empiezan a salir todos los vehículos de Sahuesquí, los vehículos de la iglesia, y empiezan a salir puntos blancos y blancos y blancos. Que después de la predicación, personas que entraron de rojo por el pecado, salen de blanco como la blanca lana, como el lino, perdonados con la sangre del Cordero. Cuando usted salga de este día, de este culto, en el próximo minuto, yo quiero que usted se asegure este día, 21 de abril del año 2024, a las 12:25 del mediodía, que usted va a tomar la decisión más importante de su vida. I won't see you again. No le volveré a ver, pero mi anhelo, mi deseo, mi oración, mi ruego y mi súplica a Dios es que usted en esta mañana no se vaya sin Cristo en su corazón. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Yo quiero hacerte una invitación, hacerle a usted una invitación el día de hoy. Yo no quiero que te cambies de iglesia, porque esta iglesia no salva. Tampoco quiero que te cambies de religión porque esta religión no salva. Quiero que tomes la decisión más importante de toda tu vida y le entregues tu corazón a Jesús, aunque nunca más vuelvas con nosotros. Yo como pastor no gano nada porque usted acepte a Cristo, y tampoco pierdo nada porque no lo hago. La única persona que gana es la persona que lo acepta, y la única persona que pierde es la persona que lo rechaza. Adentro de tu mente, sin que nadie te escuche, repite conmigo esta oración y dile así: Padre eterno, abro mi corazón a partir de hoy y para siempre para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Este es el momento más solemne. Este es el momento más reverente, en donde personas pasarán del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, si tú, si vos has sido sincero y sincera y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Una persona. Dios bendiga, 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 Dios bendiga. Dios te bendiga allá atrás. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga. Alguien más. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por todo. Gracias por esta iglesia, por este ministerio. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.